Por ahí empezamos, por lo último, porque Rafa Nadal, Ángel García, ya está en octavos de final en Australia.
Acaba de conseguirlo después de ganar al ruso Kachanov en 4 sets. Para mí, el mejor partido del año, sin duda, de Rafa Nadal, además reaccionando muy bien después de perder el tercer set. Ha subido claramente el nivel, muy bien con el saque, solo un punto cedido en todo el primer set. Y sigue esperando rival, porque están empate a un set el ruso Karasev y el francés Manarino. Nadal ya está en octavos, Nadal ya está a solo 4 pasitos de su 21º Grand Slam.
Luego volvemos a Australia, la otra noticia del día, el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol, que ha de parado estos emparejamientos, Javier Tomás.
En San Mamés, Athletic de Bilbao, Real Madrid. En el Real Arena, Real Sociedad, Real Betis. En Mestalla, Valencia, Cádiz. Y el Rayo recibirá en Vallecas al Mallorca. Las eliminatorias serán el 1, 2 y 3 de febrero a partido único.
Y en campo del equipo citado en primer lugar. Y todo esto después de una victoria con épica anoche del Real Madrid en Elche.
¡Pelota para Hazard! ¡Qué duda de Werner! ¡Se baja a dar chuta en Hazard! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, Hazard! ¡Cómo llegó el portero del Elche!
Melchor Ruiz, el Real Madrid remontó en la prórroga con 10.
Sí, con un hombre menos, pero demostrando ese carácter ganador que tiene el equipo. El partido no fue brillante, sin duda alguna, con un Elche que empezó mucho mejor el partido en los primeros 20 minutos. A partir de ahí, el Real Madrid se hizo dueño del encuentro, pero sin goles. Se llegaba a la prórroga y comenzaba con esa expulsión en el minuto 102, una expulsión polémica de Marcelo y el gol de Verdú que ponía por delante al Elche. En la segunda parte, en el minuto 108 llegaba el empate de Isco y 10 minutos más tarde aparecía Eden Hazard. Hacía el gol del triunfo con un desmarque, dribbling y ese gol que le recordó al mejor Eden. Ancelotti ayer cumplía 150 partidos. Estaba lógicamente muy feliz, orgulloso del equipo, pero en especial de dos jugadores.
Hazard e Isco han ganado el partido. Tenemos que destacar esto porque de verdad esto tiene un significado, esto que puede ser, que a veces ellos, los dos, merecían de jugar más. Por cierto, sé que puedo contar con ellos, esto es poco más seguro, como puedo contar con una plantilla que tiene de todo, un carácter extraordinario, que nunca se rinde.
Ojo que el Real Madrid se va a quedar, Arantxa Rodríguez, sin jugadores importantes para esos cuartos en San Mamés.
Concretamente, sin Militao, Casemiro, Rodrigo y Vinicius, que han sido convocados por Brasil, y Fede Valverde, que ha sido convocado por Uruguay. Ahora mismo tienen casi imposible poder jugar esa fecha de los cuartos de final. Las selecciones sudamericanas, recordemos, tienen que recuperar lo que se perdió por el coronavirus y lo van a hacer en 2 partidos fijados para el 27 de enero y el 2 de febrero. Es ese día el que coincide con los cuartos. Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, que ya esta temporada se había quejado del calendario, anoche volvió a lamentar la poca lógica del mismo.
Hay un calendario que es absolutamente sin sentido, nada más. ¿Qué tengo que decir? Es un calendario que inevitable que tiene que cambiar. Y hola, se despiertan lo que preparan el calendario y hacen un calendario más justo para todos.
Y atención, porque la roja le puede costar a Marcelo 3 partidos. Le dijo al árbitro: qué malo eres, lo puso en el acta. Le puede caer 1 por la expulsión y 2 por desconsideración. Se perdería a cuartos y unas hipotéticas semifinales. Y anoche también, partidazo en San Mamés, con el Athletic dejando en la cuneta al Barça.
Nico, centrando Nico, pide en mano de Jordi Alba. Va a verlo al monitor, es que puede ser penalti.
Si tiene la mano despegada.
Dice el árbitro que es penalti. Penalti. Ahí está. Tira. Muniain, gol.
José Ángel Peña, noche histórica del Athletic y otra vez ahora ante el Madrid.
Sí, una gran noche copera cuyos ecos aún resuenan en San Mamés y la afición rojiblanca pues ya se relame pensando en las emociones que seguro se vivirán también ante el Real Madrid. No cabe duda de que el equipo blanco era el más complicado que había en el bombo, pero el hecho de que el pase a semifinales se vaya a decidir en la catedral iguala mucho las fuerzas, o eso se piensa en Bilbao, sobre todo si el equipo de Marcelino es capaz de acercarse a la magnífica versión que ofreció anoche y que le permitió pasar por encima al Barcelona al ritmo de la batuta de un gran Muniain. Otro de los nombres propios de la noche fue el de un Nico Williams, que pasa ya a tener ficha profesional con contrato hasta 2024 y una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Pero como te digo, la victoria de ayer llevó el sello de Muniain. El capitán, al igual que Marcelino, reconocen que lo de ayer será imposible de olvidar.
Hemos hecho un partido muy completo y bueno, esta competición una vez más demuestra que es maravillosa, ¿no? Eliminamos, como dices, al vigente campeón. Y bueno, nos gusta la Copa.
Era una noche especial. Pude comprobarlo desde el inicio, pero esa noche especial se convirtió en mágica porque para mí va a ser difícil olvidar esta noche.
Y Víctor Navarro, el Barça fuera de otra competición.
Sí, los de Xavi se vieron superados por el juego del Athletic en todo momento. La fragilidad defensiva azulgrana solo se sostuvo por Araujo y un superviviente Piqué, que sufrió un gran choque con Vesga. Aún así, los azulgranas consiguieron mantener el marcador en vilo. Pedri apareció para marcar con la zurda y llevar al equipo a jugar media hora más. Y Xavi reconoció al acabar el partido que les habían superado, pero que deben seguir creciendo.
Bueno, a mí la palabra fracaso no me gusta, porque se ha intentado, ¿no? Y si es un fracaso, pues que sirva para aprender. Si hay fracaso, es que hay aprendizaje. Entonces, pues vamos a por ello.
Pregunta importante, porque terminaron los dos el partido antes de tiempo. ¿Cómo están Silvia Ortiz, Ansu Fati y Pedri?
Ansu se retiró del campo llorando y a la espera de más pruebas médicas esta tarde. Lo que sabemos es que tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, recaída de la última dolencia, y puede estar entre un mes y medio y dos meses de baja. Por lo que respecta a Pedri, pidió el cambio, pero Xavi ya dijo que era solo por precaución. Vamos a ver si hay algún tocado más en el entrenamiento de esta tarde para preparar ya el partido del domingo en Mendizorroza.
Y para colmo de males, Víctor, se enquista el caso Dembélé.
Sí, Mateo Alemany sentenció a Ousmane Dembélé, pero el francés contestó asegurando que no aceptaría chantajes y que iba a darlo todo. Dembélé se posicionó al lado de su representante Moussa Sissoko, en quien delega unas negociaciones que para el jugador siguen abiertas. La intención de Dembélé es demostrar que es un profesional, que entrena y que está a disposición de Xavi, y la del club era de buscarle una salida en 10 días, que se antoja imposible. Al acabar el partido contra el Athletic, Xavi quiso dejar claro que la decisión de no convocar a Dembélé no es unilateral y que en el club van todos a una en este conflicto.
Hombre, es un futbolista importante para nosotros, pero es una decisión del club nuestra, que estamos todos unidos. O sea, no es una decisión unilateral, ¿no? No vamos a tomar decisiones unilaterales. No, es un tema del club y sin más. Ya creo que lo expliqué bien ahí.
Y ahora el mensaje de Berti que nos trae Gemma Santos.
Como cada día, Muni, ahora mismo abre Berti.es. Sí, abre Berti.es, porque vas a encontrarte tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y además con ellos puedes, por ejemplo, fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital Berti.es.
Gracias, Gemma. De la Copa a la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ayer terminó una jornada de liga con el Getafe 4, Granada 2. El Getafe, Gema, que sigue lanzado.
Un Getafe de Champions con Quique Sánchez Flores, porque bromas aparte, desde que llegó Quique, lo dice Pedrito Martín, el Getafe es el cuarto equipo de la liga por puntos sumados, 20 de 39. Ayer victoria frente a un rival directo y con gran imagen. Está 4 puntos por encima del descenso. Borja Mayoral con debut inmejorable, que en 3 minutos marcó un gol. Bueno, todo está bien con Quique Sánchez Flores en el banquillo. Apunta una salida, por cierto, es noticia de última hora de Pablo Barrantes, de Cope Huesca. Timor firma por el Huesca lo que queda de temporada y 2 años más.
Contado queda. Mañana 9 de la noche, partidazo Atlético de Madrid-Valencia. Noticias, Javi Gómez, en el equipo de Simeone, que se tiene que enganchar a la Liga.
Hay necesidad, Munilla, en el Atlético de Madrid de capear el temporal de los últimos partidos. Para ello, buenas noticias. Correa ha entrenado con el grupo, Savic volverá a la convocatoria y Suárez podría volver al 11 3 partidos después. Griezmann, Condovia y Llorente seguirán siendo baja y el Cholo, entre informaciones que hablan de una ruptura en el vestuario, dice que lo más importante es esto.
La unión. No hay duda, nosotros siempre fuimos fuertes a partir de estar juntos todos, la gente, los dirigentes, nosotros. Hay que tranquilizarse. Pido a la gente que esté con el equipo necesita de nuestra gente. De los futbolistas, ojalá que podamos demostrar en el campo toda la unión.
Y el Valencia, Rafa Villarejo, llega pendiente de Bas.
Sí, el danés quiere irse al Atlético y quiere que el club le deje salir, pero el Valencia cree que la oferta del equipo de Simeone es insuficiente y además todavía no ha encontrado un posible sustituto. Así que, una vez tiene el negativo del COVID, Bordalás debe decidir si lo incluye o no en la lista, sabiendo que el jugador, insisto, quiere irse al equipo que será mañana su rival. Mientras, Bordalás piensa en los puntos del Metropolitano.
Los puntos son vitales. Vitales, necesitamos sumar puntos. Sí que es verdad que sabemos que el partido de mañana es dificilísimo, pero nosotros lo afrontamos.
Mañana también 6:30 en el Pizjuán, Sevilla-Celta, el Sevilla, Víctor Fernández, a seguir manteniendo el pulso al Madrid.
Eso es, quiere mantener la distancia con el Madrid en la pelea por la Liga. Mañana no estará Lopetegui, por cierto, en el campo, aquejado por los síntomas del COVID. Espera el Sevilla recuperar a Dimitrovic y a Koundé. Acuña parece que está bien. Mañana harán los técnicos el recuento definitivo porque el equipo sigue acumulando más de 10 bajas.
En el Celta Santi Peón, Coudet podrá contar con todos.
Así será, Muni, salvo sorpresa en el último entrenamiento que está teniendo lugar a esta hora de la tarde. La duda es saber si el técnico tendrá que repartir minutos por la carga de partidos de esta semana, aunque todo parece indicar que va a repetir el mismo once que el miércoles fue capaz de ganar a Osasuna. Un Celta que, recuerdo, es el cuarto mejor visitante de la Liga. Ha jugado 10 partidos a domicilio en los que ha puntuado, de los que ha puntuado en 7 de ellos.
Otro buen partido mañana, 4:15, Villarreal-Mallorca, con Emery pendiente de varios futbolistas, Juan, igual.
Así es, Munilla, está pendiente una Emery de varios de sus futbolistas. Hay que destacar en primer lugar que es baja Foyt por lesión y Capu por sanción. Además, recupera a Trigueros tras pasar el COVID y también podría recuperar a Paco Alcácer tras una rotura en el solio. Incluso podría llegar para el partido Mandy tras haber sido eliminado en la Copa África.
Enfrente el Mallorca, que viene de 3 derrotas seguidas, Jordi Jiménez.
Obligados a parar esa caída libre en la Liga, y para ello ya ha llegado un primer refuerzo invernal. Es oficial, Sergio Rico, que se incorpora cedido por el Paris Saint-Germain hasta final de temporada. Tienen que tratar de confirmar las buenas sensaciones de la Copa del Rey trasladadas a la Liga ante un rival difícil como el Villarreal. Sigue teniendo bajas Luis García Plaza, podría repetir Jaume Acosta en el lateral diestro, las dudas de Mafeo y Ferniño.
Y mañana a las 2, Levante-Cádiz, el Levante que busca la segunda victoria en Liga, José Manuel Segarra.
Y su entrenador se niega a tildar de final el partido de mañana, aunque la verdad es que se le parece mucho. Alessio recupera a Clerc, Bezo y De Frutos. Tras superar la COVID, pierde a Campaña y a Duarte.
En el Cádiz, Jesús Mejías, ¿van a entrar los dos últimos fichajes en la lista?
Así es, Rubén Alcaraz, que llega procedente del Valladolid, e Idrissi, que lo hace del Sevilla, podrían debutar mañana ante el Levante. Sergio no podrá contar con Perea, José Mari y Garrido por lesión, mientras que Carlos Acapo se encuentra en la Copa África con Guinea. La buena noticia para el técnico es que recupera a Tomás Alarcón y a Johnson, mientras que Iza, que se fue lesionado ante el Español, también estará disponible.
Y la jornada Kike Iglesias se abre hoy a las 9 con el Español Betis.
Llora la baja el Español del sancionado e intocable Lele Cabrera. Vuelven Pedrosa y Keidi Vare. Quiere volver a ganar en casa un Español que se enfrenta al Betis, embalado, que no tiene ninguna baja. Pellegrini, que va con todo hoy a las 9 en Cornellá, pitará Alberola Rojas.
El Betis, por cierto, antiviolencia, propone una sanción de 150.000 euros y el cierre del estadio durante un mes por los incidentes del derbi. Y estos son, Alex Salguero, los apuntes de la jornada en segunda.
La 24ª, que va a arrancar a las 9 con el cuarto el Tenerife, recibiendo al octavo el Oviedo. El sábado, el segundo, el Valladolid, se va a medir al Zaragoza. El Fuenlabrada, Las Palmas. El domingo, duelos por abajo entre Sporting y Amorebieta y Alcorcón y Mirandés. Y la jornada se va a cerrar el lunes con el Real Sociedad B Cartagena y el partidazo entre el líder, un Almería en horas bajas por las lesiones y el COVID, y el tercero, el Eibar.
Tenemos en juego la Supercopa femenina. El Atleti elimina al Levante y jugará la final contra el Barça, Andrea Peláez.
3-2 ganaron las rojiblancas. Los goles de Deina Castellanos, Luzmila y Maitane decantaron la balanza para las rojiblancas en un partido muy especial por la vuelta de Virginia Torrecilla a un banquillo tras superar el cáncer, y muy igualado, que además de 5 goles tuvo 2 largueros. Ya tenemos final, por lo tanto, para el domingo a las 12 en Las Rozas. La batalla final por el primer título de la temporada será entre el gran favorito, el Barça, y el vigente campeón, el Atlético de Madrid.
Y estas son las noticias en la Copa de África. Jorge Fernández.
Que terminó anoche la fase de grupos dejando constancia de 2 grandes batacazos. El de Argelia, vigente campeona, que no ha conseguido ganar ni un partido y ha caído eliminada. Igual que Ghana, 4 veces campeona de este torneo, que tampoco está en la siguiente ronda. El domingo comienzan los octavos de final, con especial atención al Costa de Marfil, Egipto, del miércoles.
Hasta aquí el fútbol. Nos vamos de nuevo a Australia.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Hola, hola, soy Juanma Castaño. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. Es un libro apasionante. No dejes de leerlo, te va a encantar.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro apasionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Ya hemos contado que Rafa Nadal sigue adelante en Australia, pero ¿cómo les ha ido al resto de españoles, Ángel?
Pues 2-2, Muni. Victorias de Paula Badosa y de Pablo Carreño, que siempre, siempre cumple y siempre llega hasta donde tiene que llegar. Derrota de Nuria Parrizas y derrota, y está dolido, de Carlos Alcaraz, que ha llevado al quinto set, al tiebreak del quinto set, a Matteo Berrettini, al número 7 del mundo, y al final se le ha escapado el partido. ¿Qué dice Carlos? Que de esto se aprende y que se va, pero aprendiendo.
La verdad que me vi con poco jodido, obviamente, por la derrota. Pero me quedo con la sensación de que en el super tiebreak del quinto he ido por ello en todo el partido. Estoy muy cerca de los tops. Berrettini está top 10, está 7 y he estado a punto de ganarle. Ya le he ganado varios top 10 y yo creo que me noto que estoy preparado y muy cerca de estar entre esos ese tipo de jugadores.
Vamos al europeo de balonmano. Ayer victoria importante contra Alemania y hoy partido clave contra Rusia. Enviado especial Luis Malvar.
Pues sí, como bien dices, a partir de las 3:30, España-Rusia, una selección española que sigue esperando la llegada de Dani Sarmiento, con las bajas por contagio tanto de Joan Cañellas como de Ian Tarrafeta, de ganar hoy a Rusia. Insisto, a las 3:30, la selección española tendría ya pie y medio prácticamente en las semifinales de Budapest, que es el objetivo de los hispanos.
Euroliga de baloncesto, el Real Madrid recupera el liderato ganando al Alba Berlín, Dani Asenjo.
No fue brillante ayer el Madrid en Berlín, pero sí consistente. Un Madrid que sigue en racha, suma 10 victorias seguidas en todas las competiciones. La de ayer, además, le vale para quitarle el liderato al Barça en Europa. El mejor anoche fue Ortel, con 17 puntos y 7 asistencias. Y destacar el debut de Gavi Deck, eso sí, discreto, 2 puntos en los 9 minutos que estuvo en pista. 74-89 para sumar la victoria 16 en Europa y llegar lanzado al Clásico del domingo.
El Barça, por cierto, perdió en casa de Unix Kazan.
Sí, vive un momento delicado el Barcelona, ya no es líder de la Euroliga, son 3 derrotas en los últimos 4 partidos en Europa, la última 70-64 en pista del Unix. Volvió Calates tras mes y medio lesionado, pero el equipo notó y mucho la ausencia de Mirotic. Se queda el Barcelona con 16 triunfos y un partido pendiente, y el domingo, como comentaba Senjo, espera el Real Madrid en el Clásico de la Liga Endesa.
Hoy es el turno de Baskonia, que recibe al Bayern Múnich. Roberto Arrillaga.
No hace demasiado, el 23 de diciembre, que jugaron tanto Bayern como Baskonia, en este caso en el Audi Dome, y con una victoria del equipo de Neven Espagia por 76-88. Ambos equipos llegan de perder sus respectivos partidos en Euroliga, ante el Real Madrid, los vasconistas, ante el Mónaco, los bávaros. La única novedad respecto de aquel enfrentamiento de diciembre es la presencia en el equipo vasconista de Alec Peters, recuperado de su lesión. A las 8:30 en el Wesa Arena, Baskonia-Bayern.
Y en la NBA, los Suns continúan intratables. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Los de Phoenix ganaron anoche en Dallas, remontando en un último gran cuarto, y siguen teniendo el mejor récord de victorias de la liga. Además, con la derrota de los Warriors ante Indiana, amplía la diferencia con los de San Francisco a 3.5. En el otro encuentro de la jornada, los Pelicans asaltaron la cancha de los Knicks y ahondan en la crisis de los de la Gran Manzana. Fuera de lo deportivo, ayer se dieron a conocer los resultados del tercer escrutinio para el All-Star y LeBron James supera a Stephen Curry como jugador más votado de la NBA.
En golf, Kike Iglesias, tenemos jugando a John Rahm en California.
Sí, menos 6 la primera vuelta, 4 de los líderes, posición 13, muy bien colocado en la quinta en California, tan bien colocado como Rafa Cabrera Bello, que ha vuelto al circuito europeo, Abu Dhabi, primer torneo del 2022, es noveno el canario.
Y cerramos con fútbol sala porque Santi Duque mañana debuta España en el europeo de los Países Bajos.
España inicia mañana, Muni, a partir de las 5:30 en Groninga, frente a Bosnia-Herzegovina, el camino hacia su octava corona. Ya sabemos que es el equipo más laureado del viejo continente, que tiene 7 entorchados de los 11 torneos disputados, que llega con la baja de Adolfo, que es contacto estrecho, todo frente a una Bosnia-Herzegovina que debuta en una Eurocopa, pero que es un rival más difícil de lo que parece. Ha sido sensación en las últimas semanas en el continente europeo.
Pues todo esto, que no es poco, es lo esencial en el deporte a las 3:25 de la tarde. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Viene el día deportivo con la resaca de ayer y lo que ha pasado hoy, lo que tiene que venir el fin de semana. Yo creo que más que interesante para quedarse luego a partir de las 3:30 en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Pero antes, a resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos, esperando que nos desveles quién es el futbolista de larga trayectoria que tuvo más éxitos al final de su carrera.
Al final de su carrera, sí, es un jugador que debutó en primera división con 34 años en el Cádiz. Luego, 3 años más tarde, debutó en uno de los equipos grandes de fútbol español, como la Athletic Bilbao, con 37 años, un portero, y que al poco de debutar con el Athletic, pues sufrió un percance en campo el Betis porque le tiraron una botella y se tuvo que suspender el partido. Y era un jugador no muy conocido, pero que si te rascas en la memoria igual te acuerdas, mira.
Mira quién te lo va a decir.
Esta imagen, minuto 23, segunda parte, marchaba 1-2 el partido, y de pleno le dan el párpado derecho esa botella a Armando. Que lógicamente se asustó muchísimo porque perdió visión prácticamente de manera instantánea.
Armando era el hombre que buscábamos y Juanma Castaño el que nos lo desvela. Han pasado añitos de aquello, ¿eh?
Sí, sí, porque en 2008, pues casi 14 años.
Sí, señor, si es que tenía voz de niño y todo todavía, yo creo.
Ay,
bueno, no tanto, no tanto. ¿El ganador de la semana quién es, Dani Asenjo?
El ganador, Muni, es Fran Imerio, que en Twitter es @frani9.
Fran, ¿cómo has dicho? ¿Fran y medio?
Imerio.
Imerio. Vale. Que me perdone, Fran. Pues nada, Peter Martín, que tengas un buen fin de semana, que sea leve, ¿eh?
Igualmente para todos.
Que no sea muy intenso y que el VAR no nos complique la vida demasiado.
Eso va a ser difícil, pero bueno, vamos a aguantarlo.
Un abrazo, querido.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Un extracto de anoche del partidazo, hablando de la situación de Dembélé y el Barça.
De Dembélé, o sea, se han publicado muchas cosas que algunas son culpa de Dembélé, pero se le está demonizando y para mí no hay demonios. Para mí hay dos tíos, o sea, dos elementos, uno es el Barça y el otro es Dembélé, que están luchando hasta el final con lo suyo.
Yo quisiera decir que no es la primera vez que Mateo Alemany hace algo así, con Luque y con Finidi, no sé si os acordáis, ya hizo algo así.
¿En Mallorca?
Sí, ya hizo algo así. También quiero recordar que hay una cosa bastante curiosa, que es que el Barcelona utiliza el contrato de Messi para retenerlo cuando Messi hace el Burofax y ahora utiliza el contrato de Dembélé para echarlo en cuanto pueda.
Yo creía ayer que esto va a durar hasta el día 31 y hasta ese día no va
a... Iba a durar, Miguel, iba a durar.
No.
Y... Si no hay oferta, si no viene.
No, es que ¿quién va a hacer una oferta si lo tienes gratis?
Si lo tienes gratis.
Pero es que.
O sea, aunque quieras ahorrarte el salario, que es lo que pretende ahorrarse el Barcelona, ya no quiere sacar dinero por Dembélé. Quiere ahorrarse el salario,
Miguel.
Pero es que aparte de eso, siendo cierto que lo sabemos todos, es que hay una variante además que es que Dembélé no se quiere ir.
Claro.
O sea, entonces, ¿qué problema tienes? Pues tienes que a partir del 31, si no se va, es un jugador más de la plantilla,
claro,
que tiene que estar entrenando con sus compañeros.
Y
yo decía ayer que yo, si yo dependiera de mí la decisión, lo usaría, desde luego poco.
Sí, pero es que ahora ya no están a tiempo de hacer esto.
Ahora,
después de toda la amenaza...
Lo que está claro es que el asunto de Dembélé es un tema que enciende al personal. Así que hemos preguntado ya a los oyentes de Twitter, Dani.
Sí, preguntamos por este asunto en @deportescope y la pregunta es ¿a quién ves como el malo de la película? Si al club, al Fútbol Club Barcelona o a Dembélé. Estamos camino de los 2.000 votos y como bien te has olido tú esta mañana en la redacción, la cosa está 50-50. Para ser más exactos, 49,7 dice que el malo es el Barça, el 50,3 dice que el malo es Dembélé.
Pues a ver cómo se resuelve y cuándo el culebrón. Gracias, Dani. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Woo! La verdad que viene el día como para perdérselo, ¿eh? Con lo del Real Madrid en la Copa, con esa remontada épica con Isco y con Hazard protagonistas, lo que es la vida, con ese nuevo duelo contra el Athletic Club de Bilbao, iba a decir que Ancelotti es un hombre al que todo le sale bien últimamente, todo menos el sorteo de la Copa, porque esto de tener que jugar en San Mamés contra el Athletic en este momento, la verdad que no creo que le apetezca a nadie, aunque sea muy bonito. Pero vamos, que Ancelotti es de esas personas a las que uno dice cuando llegan los sorteos de Navidad, le voy a pasar el décimo por la chepa. Bueno, eso en el Real Madrid. Lo del Atlético de Madrid, con Simeone hoy, ha sido una rueda de prensa, diría yo, inhabitual en cuanto a la duración. Ha sido más larga de lo habitual porque Simeone quería lanzar mensajes y el más importante ha sido el de unidad. Mañana es el Valencia en el Metropolitano. A ver cómo responde la afición después de la eliminación también en la Supercopa. Bueno, la Supercopa y en la Copa del Rey esta semana. En fin, que tiene muy buena pinta. Lo del Rayo, va a jugar con el Mallorca y además en casa. El Getafe, que sigue lanzado. Bueno, está la cosa, tenemos un clásico en la Liga CB el domingo. Madre mía, a ver si nos da tiempo a todo. Bueno, está Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal, cómo estamos?
Y está Arantxa Rodríguez, hola Arantxa.
Hola, muy buenas.
Lo que decíamos, ¿no, Melchor? Que pasamos de la remontada épica de ayer a verse las caras otra vez el Real Madrid contra el Athletic Club de Bilbao con los duelos que han tenido ya este año, esta temporada, muy poco tiempo.
Sí, han tenido tres en escasamente un mes y van a tener un cuarto pues prácticamente en dos meses. Se conocen a la perfección, los dos de Liga, los dos ganó el Real Madrid por la mínima, 1-0 en el Bernabéu, 1-2 en San Mamés con dos goles de Karim Benzema, el tercero en la final de la Supercopa, que está más reciente para todos, y ahora va a ser el día 1, 2 o 3, salvo que se obre el milagro y pueda prosperar alguna de las vías de negociación que está haciendo el Real Madrid con la Federación y con Brasil, que está harto complicado y difícil, pero bueno, va a ser en cuartos de final una eliminatoria que tiene clarísimo sabor a final.
¿Qué información tenéis de ese asunto? Porque no tiene pinta, ¿no?, de que la Federación se vaya a rajar, ni de que la Confederación Brasileña de Fútbol haga el favor.
No, la verdad es que ya contábamos ahí esas dos vías que tenían. Bueno, en la Federación hay un artículo, en concreto el 239.3, que prohíbe de alguna manera o imposibilita ese cambio de fecha, y la Federación Brasileña, ya apuntábamos también ayer que el seleccionador Tite pues no está muy por la labor, a pesar de que Brasil ya está clasificada para el Mundial, pero bueno, el Real Madrid va a seguir en esa línea, aunque sabe que, como te digo, está muy complicado.
Arantxa, ¿tú tienes alguna esperanza de recuperar alguno?
Realmente no, porque el Real Madrid ya había hecho algunas gestiones para hablar con la Confederación Brasileña de Fútbol y claro, al final la Confederación Brasileña de Fútbol es lo que dice que sí, que muy bien, que Brasil ya está clasificado para el Mundial, pero de aquí al Mundial hay cuatro fechas FIFA. La de esta, que va a ser ahora en enero-febrero, luego hay otra en marzo, otra en junio y otra en septiembre. Todo eso es lo que se van a poder encontrar los jugadores de Brasil antes de la cita mundialística del año próximo. Bueno, de este año, digo del año próximo, no, de este invierno. Así que es muy difícil porque además insisten que si hacen caso al Real Madrid, también tendrán que hacer caso al resto de clubes porque todos los clubes europeos están más o menos en la misma tesitura.
El subconsciente, tenemos aquí en la cabeza que un mundial es sí. No es en pleno invierno. Bueno, y luego a eso se suma lo de marzo. Marcelo Melchor, ¿no?
Sí, bueno, no lo han convocado, a pesar del gran partido que hizo ayer, para mí uno de los más destacados en el partido de ayer. Un Marcelo, ¿te refieres a la cartulina?
Sí,
y a
digo,
la expulsión?
Te has quedado ahí parado como si te lo dijera porque le ha convocado Brasil. No, hombre, lo digo por la,
no,
por la
bueno,
expulsión
escucha.
Y lo que le puede caer, por lo que ha puesto sí. en el acta el árbitro.
Sí, bueno, te cuento, y esto es noticia también, el Real Madrid va a recurrir las tarjetas que vio Toni Kroos y Marcelo en el día de ayer. Evidentemente la expulsión, para mí polémica y para mí inexistente desde mi punto de vista, porque toca clarísimamente el balón. La expulsión supondría un partido y si lo que refleja el colegiado pues en el acta, que es eres muy malo, pues sería desconsideración, sería uno o dos partidos más, así que se perdería sin duda el compromiso ese ante el Athletic Club de Bilbao.
Bueno, eso es lo que tiene que ver con lo que va a venir en la Copa y lo de ayer. O sea, es el típico partido en el que, claro, tú vienes de lo que vienes, te está jugando una Liga, te está jugando una Champions, acabas de ganar la Supercopa, el equipo necesita descansar porque está reventado, ¿no? Hay jugadores que están jugando 8 minutos. Recuerdo que en el minuto 85 con empate a cero había algún madridista por arriba aquí en la redacción diciendo, vamos a reventar a los jugadores, Kroos está jugando no se sabe, Vinicius está jugando no se sabe, ahora otra prórroga más en una semana. Bueno, esa misma persona cuando marca el segundo gol del Real Madrid pegó un brinco que no veas.
Claro, pero eso no es ahora, eso llevan toda la temporada, sí, y eso que son del Madrid.
Quiero decir que al final fue una victoria épica que, hombre, te mantiene vivo en otra competición, ¿no? Y con las esperanzas grandes a pesar de que te haya caído San Mamés.
Sí, las esperanzas intactas, ¿no? Porque cualquier equipo ahora mismo firmaría donde está el Real Madrid con todo lo que ha hecho. Recordemos que el último partido que viajó a San Mamés para medirse al Athletic Club de Bilbao lo hizo también con un montón de bajas e importantes del once habitual de Carlo Ancelotti y lo sacó adelante. Se está hablando mucho de si se va a cargar a jugadores que lo están jugando prácticamente todo. Es cierto que no está rotando todo lo que a lo mejor sería lo ideal y lo aconsejable, pero es que a lo mejor si lo hubiese hecho no estaría donde está ahora mismo el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid y todos los equipos de la élite tienen controlado al máximo digamos en potencia las posibles lesiones que pueden producir los jugadores en función de la cantidad de minutos que llevan acumulados. Luego hay imprevistos, pero de momento, ya te digo, si a lo mejor Ancelotti hubiese rotado mucho más de lo que ha hecho hasta el momento, a lo mejor no estaría donde está ahora mismo. Lo hizo al principio de temporada, vio que no le dio resultado y de momento está utilizando lo que él cree. Aún así, te digo, está utilizando habitualmente 15-16 jugadores. No todos los equipos pueden hacer eso, ¿eh?
Arancha, lo que son las cosas, Isco y Hazard, ayer protagonistas,
sí,
¿eh?
Fíjate que cuando salió Isco, yo pensé, este la va a liar, y Hazard también, porque esas son las cosas que muchas veces te depara el destino, ¿no? Jugadores que apenas cuentan, que escuchábamos en el tramo nacional, como al final Ancelotti reconocía en la rueda de prensa que ellos habían sido los que habían dado el triunfo al Real Madrid porque marcaron esos goles, pero también hicieron pues otras cosas para ayudar a ese triunfo, y esto lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Parece que son los guiones que están escritos, que jugadores que no cuentan pues den estas alegrías al Real Madrid, pero al final, bueno, me quedo que era un partido, como tú has dicho al principio, muy complicado, que es verdad que sorprendió que a lo mejor estos jugadores que tienen calidad suficiente para jugar la Copa del Rey no fueran titulares, pero supo Ancelotti cuándo meterles y prefirió no hacer demasiados cambios, aunque hizo aún así 6, porque para él todas las competiciones son importantes y desde luego que tenía muy claro que el partido de ayer también lo iba a ser y no quería pensar en el domingo también con el mismo rival.
Está el gran Poli Rincón. Hola Poli, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Buenas tardes, Muni, ¿qué tal? Arancha, ¿qué tal todos? Muy buenas.
Hola.
Lo primero de todo, Poli, ¿qué has pensado cuando ha salido el Athletic de Bilbao Real Madrid?
Pues que es una eliminatoria extraordinaria. Yo me gusta ese tipo de equipos, y más el Athletic de Bilbao. Es un equipo que tiene una ilusión tremenda por la Copa de España, por la Copa del Rey, que lo sienten, que lo llevan en su ADN, que es un equipo que la quiere ganar a toda costa y que va a luchar por ella al máximo. Un estadio extraordinario como es San Mamés, un partido por todo lo alto. Y el Madrid, mira, te voy a decir una cosa para que lo tengáis claro ya cuando hablamos del Madrid. A ver, los ingleses inventaron el fútbol, pero la historia la escribe el Madrid y la ha escrito toda la vida el Madrid. Entonces el Madrid hace lo que hizo ayer, un partido que prácticamente ya estaba prácticamente sentenciado, bueno, pues le da la vuelta con un jugador menos y gana la eliminatoria. Ese es el Madrid y así lo va a seguir escribiendo toda la vida. Y el mejor escenario para poder escribir otra página es San Mamés. El partido, lo que pasa es que también es una faena porque va a perder un montón de jugadores porque se tienen que ir con las selecciones. Porque yo os he estado oyendo hace un momento, pero es un despropósito tan grande lo que estamos haciendo con el fútbol que no tiene sentido. Es que los jugadores van a reventar, te lo digo yo. O sea, esto yo creo que tiene poco recorrido, porque no se les puede exprimir de la manera que les estamos exprimiendo.
Y con esa circunstancia, Poli, ¿cómo ves en porcentaje? ¿Cómo ves la eliminatoria ahora mismo?
Yo estoy seguro que pasa el Real Madrid, no tengo ninguna duda.
¿Pero cómo la ves en porcentaje?
En porcentaje, pues ponte un 60-40 más o menos.
60-40.
Del Madrid. Sí, no tengo ninguna duda. Yo, es que mira, si fuera otro rival, si me vieras a poner al Rayo, al Mallorca, a cualquier otro, hubiera dudado mucho más. El Atleti no, el Atlético de Bilbao no, lo vimos ayer, es capaz de eliminar al Barça, por lo que te he dicho, ¿no? Ayer hizo un partido extraordinario, un partido de fuerza, de vigor, de garra, los dos hermanos Williams extraordinario, y eso al Madrid le viene bien, eso al Madrid le viene bien. Si tú le metes un equipo como el Cádiz, por ejemplo, yo no sé qué hubiera pasado en la eliminatoria, te lo digo sinceramente. Ahora, el Atlético de Bilbao sí, es un equipo que va a querer ganarla.
Sí, claro, pues un equipo además que le puede poner al Real Madrid. Oye, por cierto, Isco, Hazard, ¿los ves recuperables?
Yo siempre he pensado, y lo dije ayer, que Hazard es un futbolista que yo todavía sigo teniendo cierta fe en él, porque no es la actitud de Bale. Bale es un futbolista que se ha retirado hace muchos años, él decidió que ya no quería jugar fútbol, es un golfista extraordinario, es un jugador, la PGA la puede jugar extraordinariamente bien, no tendría ningún problema, que es el torneo de golf, para que la gente lo sepa y lo tenga claro. Ahora, fútbol ya no, él no tiene ninguna ilusión. Un futbolista que lo tiene todo para haber ganado varios balones de oro, para haber ganado el de 27 veces, para haber hecho una historia tiene una historia ya con el Madrid, gracias a Dios, porque el Madrid es lo que te da, que te da la historia y te da el prestigio. Y las Copas de Europa que ha ganado y que las que ha participado extensamente lo tiene. Ahora es una pena que este futbolista hace ya 3 años o 4 años que ha dejado de ser futbolista. No tengo ninguna fe. En Hazard y en Isco, sí, porque mira, si tú igualas que ayer cuando salieron el equipo, los dos equipos físicamente estaban como estaban, ellos dos tienen mucha calidad individual. Con esa calidad individual son capaces de resolverte un partido como lo hicieron ayer. El gol de Hazard es un golazo, ¿eh? Es una jugada de la que estamos acostumbrados a ver al Hazard del Chelsea, ¿o no? ¿Es así o no es así?
Sí, 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 sí. Sí, lo ayer, vale. Bueno, fue esa jugada, pero vamos. Sí, sí, fue esa jugada, pero evidentemente, claro, es un jugador que está jugando poco, que viene de lo que viene y que hay que valorar el hecho de que haya marcado el gol decisivo que le dará la clasificación
es que
al Real Madrid.
En los cuartos de final de la Copa del Rey, es que hay que tenerlo. Claro. Oye, yo mira, Ancelotti, a mí me encanta, pues es un tío de verdad que sabe de esto tela, pero sabe de esto. Mira, lo mejor que puede decir un entrenador es lo que dijo el otro día, cuando le preguntaron por Casemiro, Kroos y Modric, y te dijo, pero yo qué les voy a decir a estos hombres, qué les voy a decir, qué les voy a enseñar, que jueguen, que salgan y que jueguen. Eso te dice todo de un entrenador. Un entrenador tiene que ser entrenador de lunes a viernes, y el domingo es otra historia. Pero ¿tú crees que a estos tres futbolistas tú les vas a decir lo que tienen que hacer? ¿En serio?
Yo desde luego no voy a criticar la manera de gestionar un vestuario y gestionar el club ante los medios de comunicación, que es el gran portavoz del Real Madrid en este momento, Ancelotti.
¿Habéis oído lo que tuvo en la final de la Supercopa cuando le dijo a Modric, pero cómo te han dado el MVP y han dejado los balones fuera? Es un genio.
Eso denota la relación que hay ahí dentro. Eso está,
claro,
está clarísimo.
Claro.
Bueno, Poli.
Y Modric sale y se deja la vida. Perdón.
No. Te iba a decir solamente que es que no hay nada como palpar a Poli para palpar cómo está el corazón del madridismo. Así que otro día más, un millón de gracias. Te quiero mucho, Poli.
No, a vosotros. Muchísimas gracias por todo. Un beso muy fuerte.
Un abrazo grande.
Hasta luego, Poli.
Y ahora, otra vez el Elche, Mel.
Sí, este también es repetitivo, porque este segunda vez consecutiva esta semana, en este caso en Liga, en un partido de Liga donde Ancelotti va a recuperar ya a Courtois, a Militao, esperamos que a Benzema también, vamos a ver si Carvajal ya da negativo. Hoy, por ejemplo, ha habido trabajo de recuperación para todos los que estuvieron ayer en ese partido de Copa, solo Courtois, Militao, Asensio, Vallejo y Gareth Bale han trabajado sobre el césped, así que ya lo dijo Ancelotti el otro día, que va a ser otra competición y por tanto un partido diferente a pesar de que sea el mismo rival, ¿no?
Muy bien, ¿te quedas con ganas de decir algo, Arantxa?
No, que estas cosas siempre pasan en la Copa, que estábamos cansados de ver tantos enfrentamientos entre el Athletic Club y el Real Madrid, que fíjate, entre diciembre y enero va a haber 4. O sea, que creo que nos vamos a cansar de ver un duelo tan clásico del fútbol español, y que con el Elche pues también pasa lo mismo. No sé por qué, pero los sorteos siempre tienen estas cosas.
Las cosas del calendario. Por cierto, 150 partidos de Ancelotti ayer ya con el Real Madrid. Y si te parece, terminamos con lo que más te gusta a ti, Muni.
Los cumpleaños.
¿No? Sí. Marco Asensio, 26
bueno, es que
años.
En enero, Mel, el otro día estuve repasando la plantilla y más de la mitad de los jugadores de la plantilla del Real Madrid cumple los años en enero.
Claro, es que te vas 9 meses atrás y hace calorcito. Y el calorcito,
¿verdad?
Señores, un beso grande a los dos.
Mucho Capricornio hay ahí.
Y homenaje a Gento, que está preparando el club para el domingo.
Señor. Pues nada, ya contamos. Un abrazo a los dos.
Un beso, hasta
luego. Hasta luego. Javi Gómez, estás ahí, ¿no?
¿Qué tal, Munilla? Sí, aquí estoy. Muy vale. Unido a ti.
Muy unido, unión, unidad es lo que pide el Cholo Simeone. Pero espérame 50 segundos.
Aquí me quedo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Bueno, el Atlético de Madrid, que juega mañana contra el Valencia en casa, y vamos a ver cómo reacciona la afición. Decíamos, Javi, que hoy el mensaje del Cholo ha sido claro, además en una rueda de prensa más larga de lo normal, pidiendo unidad a todo el mundo.
Sí, bueno, tú llevas muchos más años en esto y habrás estado en muchas ruedas de prensa del Cholo Simeone, pero estando yo, que llevo ya más o menos 3 años, es la más larga que recuerdo y en la que más le he visto hablar. Hablábamos antes de la unión, no solo la unión entre el cuerpo técnico, entre el vestuario, dice que se necesita unión en todos los estamentos. También ha recordado, porque ya sabes que ha salido una información que se dice que hay un poco de fricción, de separación en el vestuario, dice que...
Esto lo viene contando desde hace muchos días Gato, que está por ahí, por cierto. Hola, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Que te mantienes en eso, ¿no? Evidentemente, que sí, hay ahí un rollete raro.
Sí, de hecho también creo que Marca ha publicado también algo por
sí,
el estilo,
de, esa,
¿no?
O sea, de esa información sí. Hablaba, que es por la que Exacto. Le hemos tirado un poco la rueda de prensa. Sí. Y yo tengo un poco, o sea, yo tengo la información de que hay grupos en el vestuario, como hay en todos, pero no por tengo todos, información sí. de que se lleven tan mal.
No, yo creo que más que no es que se lleven mal. Bueno, hay aparte que puede haber opiniones que encontradas con el tema de la vuelta de Griezmann, que a gente le pueda gustar más o menos, que no lo termino de entender, pero al final cada uno tiene su ego. Pero yo creo que es más por el tema del mensaje del Cholo. ¿Quién lo respalda al 100% y quién pues se distancia un poco más de ese mensaje? Me parece que y de hecho yo creo que el Cholo está poniendo, pero el Cholo está por encima de eso y está poniendo a la gente que él cree que están con él, y la gente que pueda pensar que no está con él, y lo está poniendo a todos, porque la prueba tienes el otro
día. O sea, ¿de quién sospechas tú que no está con el Cholo?
Hombre, yo creo que el tema de Suárez ha levantado muchas ampollas, y yo creo que eso fue un motivo de fricción, y hay gente que es más próxima a Luis Suárez, y bueno, eso yo creo que eso ha generado, pues eso, una cierta desapego con el mensaje del Cholo. Pero a mí, mira, yo estaba escuchando las palabras del Cholo, que está pidiendo, que es raro que lo pida tan de forma tan concreta y tan vehemente al público, ¿no?, a la afición que les apoye. Yo casi le pediría al Cholo que le dijera a sus jugadores que por favor, o exigirles que recuperen la versión que les hizo ser campeones, porque me parece que todo pasa porque no estamos viendo o prácticamente a ningún futbolista que estén al nivel que le vimos competir la temporada pasada. Y por ahí pasa mucho, o sea, aparte de la merma defensiva que tiene el equipo y demás. Pero me parece que ahí pasa mucho, no solo por todo lo que hay que echar en la mochila del Cholo, que es mucho, pero mucho a los futbolistas. Lama lo ha estado diciendo toda esta semana, que los jugadores se pueden ir de rositas. Y yo creo que tienen mucho que decir, sobre todo en este partido, además, que es el partido en casa y demás.
Le han preguntado al Cholo por la renovación de Suárez, ha dicho esto.
Sí. Hablando de Luis Suárez, ¿tú eres proclive a que se le renueve?
Pregunta trampa, ya la vivimos hace varios años con Fernando, no voy a entrar. Ya hablé con Luis, hablé con el club, ya con la gente que tuve que hablar hablé, saben lo que pienso y... Pienso en el partido de Valencia.
No sé, soy muy simplón yo interpretando, pero claro, si tú quieres decir que sí quieres renovar a un jugador, lo dices y ya está, ¿no?
No, y que la situación de Torres, si es la misma, el Cholo no quería que Torres renovara.
Claro.
Así que si es igual, sí. No quiere que Suárez se quede en el equipo la temporada que viene. Uh-huh. Bueno, ahora, para que salga ahora, le tendrían que traer a otro.
Evidentemente.
Exacto.
Tenerlo preparado.
No, es que todavía, y no hay que olvidar una cosa, que es que se ha ido, o sea, ha vendido a Trippier y no ha venido ningún sustituto. Y mira la defensa en la que estamos, ¿eh? Y eso es un problema para el equipo.
Bueno, el Cholo ha dicho que mañana Suárez juega, ¿no? Y vuelve Savic, Javi.
Sí, bueno, ya era hora, ¿no? Porque Savic lleva un mes lesionado junto con Jiménez. Es que se lesiona mucho y yo creo que se achaca mucho a Felipe y a Hermoso el estado de forma de la defensa, que está bien, porque no están haciendo el mejor juego que saben hacer. A Felipe el primer año fue increíble, Hermoso la temporada pasada, la primera vuelta, lo hizo increíble también, y esta temporada no está yendo bien, pero claro, tampoco tienen mucho sustituto. Jiménez no para de lesionarse, Sabino no para de lesionarse. Esta semana ha dicho el Cholo que van a estar los cuatro en la convocatoria. Yo creo que va a jugar con defensa de tres, con Carrasco en un carril y Bersálico en el otro, y en el centro del campo vuelve a tener un problema, porque no está Condovia, y vamos a ver a quién pone pivote, si vuelve Coque, si pone ahí a De Paul, si juega Herrera como en Copa. Yo creo que no va a jugar Herrera, que va a jugar Coque en el pivote y De Paul como interior, y arriba ya ha dicho que va a jugar Suárez, que tiene que engancharlo, porque al final no le queda otra. Y yo creo que también yo a Félix.
Gato, una última para cerrar. Claro, evidentemente esto va a ser fundamental mañana y vamos a estar muy pendientes de ello. ¿Tú cómo crees que va a reaccionar y va a recibir al equipo la afición en el Metropolitano?
Sinceramente, no creo. O sea, las palabras de Simeone están muy bien, pero yo creo que no hubiesen hecho ni falta, porque yo sé que la afición va a responder y va a estar con el equipo a muerte.
¿A los atléticos que tú conoces, sí. Javi?
Yo creo que también. que la afición va a estar a tope con el equipo y más aún cuando el sábado, mañana, se va a homenajear la denominación Atlético de Madrid, que cumple 75 años, hay varios actos preparados y esta mañana ha anunciado el club, el Atlético de Madrid, que van a jugar con la camiseta con la que se jugó el otro día en la Copa del Rey.
Pues mira,
y además me cuentan que es que no estaba pensado y que es a petición del Cholo.
Eso ayudará, eso sin duda, hombre, como pedía había sí. Cholo, tranquilidad,
claro, que ayuda,
tranquilidad Luis, y estabilidad, así que eso va a venir.
Eso ayuda y a la claro. gente, a la gente la tienes tranquila por ese lado, porque la gente lo está reivindicando, sabes que es una lucha sin cuartel contra el logo y la gente lo mañana va a ser no mayoritario, va a ser unánime.
Gato, tú has firmado la solicitud, he visto tu nombre
supuesto.
Por ahí.
Por supuesto.
Faltaría más. Javi, Gato, un abrazo grande a los dos.
Un abrazo, Luis.
Mañana
un abrazo a los dos.
A las 9 de la noche Metropolitano, Atlético de Madrid frente al Valencia de Bordalás. Por cierto, también la otra cita del fin de semana, ayer en la Supercopa Femenina ganó el Atlético de Madrid al Levante, así que jugará el domingo a las 12 la final contra el Barça. El Rayo Vallecano. Hola, Adrián Gil.
Buenas tardes, Luis Munilla.
Rayo Mallorca en la Copa. Qué buena oportunidad para el equipo de Isabela,
pues... Pues sí, porque podía caer la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao, el Real Madrid, el Valencia incluso, pero Rayo Mallorca en Vallecas a partido único, 1, 2 o 3 de febrero, y una oportunidad para el Rayo porque ya en Liga ganó 3-1.
El Rayo que creo que lo más lejos que ha llegado en la Copa ha sido semifinales, ya además hace bastantes años, así que está ante una oportunidad
además,
extraordinaria.
El año pasado ya fue eliminado en un partido ahí un poco raro ante el Barça.
Bueno, por cierto, el domingo Rayo Athletic Club de Bilbao, así les pillan cansados. No sabemos si cansados o con el efecto de la euforia, una cosa buena, otra cosa mala.
Bueno, lo que tenemos seguro es que es a las 6:30 de la tarde, que en la alineación titular podría repetir Luka Zidane, 4 titularidades de forma consecutiva. La única baja con la que cuenta Andoni Iraola es la de Óscar Valentín. El Rayo es séptimo, 3 puntos por delante del Atleti, que como decías, viene de eliminar al Barça tan solo ayer. Y bueno, pues los de Vallecas siguen siendo los mejores locales, empatados con el Sevilla a 26 puntos en 10 partidos.
Bueno, vamos a ver cómo va ese partido en el que, por cierto, Andoni Iraola será protagonista, como siempre, que juega contra el equipo de toda su vida. Gracias, Adri.
A ti.
El Getafe, Gema Santos, hola Gema de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Muni? Supongo que ya eres soldado de Quique, tú también, claro.
Hombre, yo siempre lo he sido. Es que yo cubrí un tiempo el Getafe cuando estaba Quique, en aquella primera etapa en el Geta.
Bueno, o sea, la que mejor, me que además se la recuerda con un cariño siempre increíble.
Tal cual. Ayer 4-2 al Granada, sigue la racha y encima Mayoral sale ahí unos minutos, estrena y marca.
Un debut inmejorable. Borja Mayoral salió en el minuto 83 y en el 86 marcó su primer gol con la camiseta azulona. Él fue el que colocó el 4-2 en el marcador, así que todo le sale bien al Getafe. Mira, decía Maksimović después del partido, que él también fue protagonista, porque 13 meses después él también marcó gol. Ayer estaba encantado y decía que hubiera firmado tener estos puntos después del catastrófico inicio de temporada que tuvieron, que te recuerdo que era la jornada 9 cuando llegó Quique y el Getafe tenía un solo punto. Hoy, todas estas jornadas después, me dice Pedrito Martín que los números de Quique en el Getafe son de Champions. De hecho, por los puntos sumados, que son 20 de 39 desde que él llegó, sería el cuarto equipo de la Liga, empatado con el Barça desde entonces. Son unos números brutales y sobre todo las sensaciones. Lo bien que jugó ayer el equipo, lo dijo Robert Moreno, es que han sido mejores en todo y todo esto frente a un rival directo que llevaba 7 jornadas sin perder frente al Granada. Ahora le ha colocado a 4 puntos por encima del descenso, todos son alegrías. Y encima hoy en los despachos, pues también Muni, porque estaba costando bastante dar salida a jugadores, y me ha contado ya Pablo Barrantes de Cope Huesca que está cerrado Timor, que llega libre, que firma por lo que resta de año y 2 años más, y que está muy avanzada la cesión de Darío Poveda, también me dice Pablo Barrantes.
Darío Poveda, como le llama Simeone. Darío
sí,
Poveda.
Sí, sí. Bueno, y para cerrar las buenas noticias en el Geta, encima ha salido la convocatoria de Uruguay, va Narambarri, va Damián, pero es que también va Matías Solís Libera, o sea que es que están todo dando palmas con las orejas en el Getafe.
Menos mal que no estaban en la Copa, ya a estas alturas, porque si no hubieran tenido problemas con eso.
Pues mira, el disgusto de caer, además tan estrepitosamente frente al Atlético Baleares, que fue un ridículo, ha tenido sus cosas buenas, ¿sí?
Pues sí, señor. Un besito grande, Gema, gracias.
Un beso.
Hasta luego. La segunda división, ¿cómo viene el fin de los nuestros en segunda? Alex Alguero, hola.
Pues 3 partidos, muy buenas, Munilla, como siempre, y pues a intentar alejarse el Leganés de la zona de descenso, y el Fuenlabrada y el Alcorcón, pues puntuar para intentar salir de esos puestos de abajo. El Fuenlabrada va a recibir a Las Palmas el sábado a las 4 y cuarto en el Fernando Torres. Partido clave para los de Pellicer, que van a intentar acercarse a una salvación que marca el Mirandés y que tienen a 6 puntos. Precisamente el Mirandés va a ser el rival del Alcorcón el domingo, pero a las 9 de la noche. El Alcorcón, que está a 15 puntos de la salvación. Antes, el domingo a las 2, el Leganés, que lleva 2 partidos sin ganar, va a visitar al Burgos.
Gracias, Salguero.
A ti.
Hasta luego. Contento con el Getafe, ¿no?
Muy contento.
Muy contento.
No puedo decir otra cosa. Gracias a Quique.
Ibas a hablar lejos del micro, ¿eh? Gracias. Bueno, en fin, el baloncesto. Dani Asenjo, hola.
¿Qué tal, Muni?
¿Qué pasa, hombre? ¿Cuánto tiempo, eh? 25
sí,
minutos, creo, de la última vez.
Efectivamente.
Bueno, qué gran victoria del Real Madrid. Gran victoria, sobre todo porque le sirve para uparse de nuevo al liderato a la espera del Clásico.
Sí, dijo Lasso ayer después del partido que no ha sido el mejor partido de su equipo esta temporada, pero que sí que fueron consistentes. Ayer, la verdad, que el Madrid ganó por 15, 74-89 en la pista del Alba de Berlín. El mejor fue Ortel, con 17 puntos y 7 asistencias. Por cierto, que debutó o redebutó. Que no sé si está bien dicho, pero bueno, volvía de que después de su periplo en la NBA, ayer 9 minutitos, discreto, 2 puntitos nada más, pero sí, como dices, el Real Madrid, que se pone líder, le quita ese liderato además al Fútbol Club Barcelona. Se pone el Madrid con 16 triunfos, 3 derrotas, tiene además 2 partidos menos que el Barça, que tiene un balance de 16-5, y lo próximo para el Madrid es todo un clásico, eso sí, en Liga, que va a ser el domingo.
Te iba a decir, si hubiéramos... Este partido se tenía que haber jugado el 2 de enero, se aplazó por los positivos COVID, y si hubiera sido en ese momento, hubiéramos visto igual más favorito para ese partido al Barça.
Sí, la verdad es que lo hablábamos antes en la redacción. A principio de año parecía que el Barça venía lanzado en muy buena racha, el Madrid con muchas bajas por el COVID, prácticamente un brote en el equipo, pero las tornas en nada, 20 días han cambiado. El Real Madrid, que se ha reforzado incluso con la llegada de Gavi Deck, tiene recuperados a los jugadores. Hay que esperar a ver los que han dado positivo hace una semana, Rudy y Tavares, pero sí, el Madrid, que ahora mismo parece favorito para el domingo, 6:30 en el Palacio.
Lo contaremos y escucharemos en tiempo de juego. Gracias, Dani.
A ti, Muni.
Me quedan 40 segundos para irme al europeo de balonmano, porque está jugando España, además, partido importante contra Rusia desde las 3:30. ¿Y cómo nos va, Luis Malvar? Hola.
Bueno, pues a la selección le va, yo diría que con mucho trabajo, mucho cansancio acumulado después de Alemania, y a menos de 5 minutos para llegar al descanso, empate tablas en el marcador, Rusia 10, España 10.
¿Qué pasa? Si ganamos este partido, ¿qué pasa, Luis? ¿Por qué es importante?
Bueno, pues muy importante porque España lleva 4 puntos, va líder de su grupo. Si gana España se colocaría con 6 y prácticamente tendría pie y medio a falta de 2 jornadas en las semifinales de Budapest, que se disputarían la semana que viene.
Fenomenal, pues te seguimos escuchando en boletines y en los programas de la tarde. Gracias, Luis.
Hasta luego.
No se vaya nadie, que queda guas.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Julio Iglesias, en directo. Hola, Julio, muy buenas.
Buenas noches en España, buenas tardes aquí en Miami.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Oye, no te he preguntado, Julio, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás?
Estoy, como diría un buen gallego del carajo. Estoy, claro. Mira, fíjate si estoy bien, que voy a empezar a cantar dentro de 3-4 meses.
¿Te imaginas inaugurando ese campo, Julio? ¿Te imaginas cantando el día de la puesta de largo del nuevo Bernabéu?
Si yo tuviera la fuerza en el alma y el corazón no en vilo, yo cantaría en el estadio de mi vida, que es el Estadio Bernabéu.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés tengo el portátil que quiero.
¿O el nuevo frigorífico?
Por mucho menos, hasta 300 euros en todos los portátiles HP.
O un frigorífico Combi Hire No Frost, ahora por 889 euros.
Además, con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas para miles de productos.
Ponte en modo ofertas con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
¡Gran Munilla! ¿Qué pasa con las bolas y el Madrid? El PSG, el Athletic, en la Copa de Baloncesto, igual les toca a los Lakers. ¡Una broma! A los árabes les ha hecho poca gracia, dice mi jeque. Ven una Supercopa con el Rayo el año que viene. Bueno, verían buen fútbol. Pero apúntate esta. Con el Barça y el Athletic sin Copa y quizás sin Liga, la Supercopa del año que viene puede tener 8 equipos entre merecedores e invitados. Y durar un mes. Ojito, primero en COPE. ¡Oh!
Gracias, Gran Guas. Bueno, señoras y señores, Dani Asenjo, jefe de producción con Arancha Rodríguez hoy, coordinándolo todo junto a él. David Torrenova ha estado a los mandos del sonido y ahora llega la tarde en COPE, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. que tengan un gran fin de semana, que sean muy felices y eso, por supuesto, que no falte, que la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí, de corazón. Adiós.